Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de noviembre de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es políticas del Gobierno de México ante la crisis internacional en el mercado del gas natural. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Buenos días, Fabio. Bienvenido.
Muchas gracias, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales se encuentra Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Un reciente documento de la Agencia Internacional de la Energía señala que la actual es una crisis con consecuencias más profundas, con más impacto transformador que la de los años 70, pero sus expresiones en cada país son diferentes. En este programa intentaremos presentar las más recientes medidas que el gobierno del presidente López Obrador y la Comisión Federal de Electricidad están diseñando y realizando para hacer frente a las dificultades que, como se sabe, son especialmente ominosas en países no solo con altos porcentajes de consumo dependiente de importaciones, sino también donde el suministro ha quedado interrumpido o depende de largas cadenas logísticas. En el mes de octubre de este año inició operaciones un gasoducto que enlaza el principal campo de Texas con los mercados del centro y occidente del país. Su característica más destacada es que tiene mayor capacidad de transporte que todos los anteriormente construidos. Por eso, te ruego, Fabio, si nos hablas sobre este gasoducto.
Desde luego, con mucho gusto. Es una noticia importante que se ha publicado, pero no se ha discutido la importancia que tiene este nuevo ducto que ahora ha sido concluido. En su boletín de prensa, la Comisión Federal de Electricidad nos señala que la característica más distintiva de este de esta instalación es la enorme capacidad de transporte. Este es un sistema que podríamos llamar Texas, que enlaza el principal campo tejano con Guadalajara y los mercados del centro y el occidente de nuestro país. Tiene una capacidad de transporte combinada de más de 5,000 millones de pies cúbicos de gas natural por día. Es necesario inmediatamente aclarar a nuestro auditorio qué significan 5,000 millones de pies cúbicos diarios. Uh-huh. Nuestro consumo nacional es de 8,000 millones. Es uh-huh. decir, este sistema podría cubrir más de la mitad de nuestro actual consumo nacional. En el caso específico, este nuevo ducto viene con un objetivo fundamental, que es el de sustituir centros de abastecimiento de gas natural licuado, que son más caros, con gas transportado en ducto con costos más bajos. Esta es la característica principal. Esta búsqueda de Comisión Federal de Electricidad y en alianza con la empresa constructora, que es Fermarca, con la que antes estuvo en conflicto. Pero es una novedad muy interesante que hoy tengamos este ambiente armonioso para hacer frente a la crisis internacional.
Claro.
Otro aspecto que debe de subrayarse, aunque ya lo mencionaste, es que pone en contacto a la cuenca estadounidense del extremo oeste de Texas. Esta cuenca se llama la cuenca térmica. Para nosotros es muy importante conocer a nuestros proveedores, su capacidad, su situación, sus perspectivas. El térmico ahora queda comunicando a entidades como Guanajuato, en donde se ubican centros que consumen gas natural, centros de la industria automotriz como General Motors en Silao, la empresa Honda en Celaya, la Toyota también en Guanajuato, del Bajío, del Estado de México, con y de Michoacán en el Pacífico Sur. Este enorme sistema está formado por distintos tramos. Algunos fueron terminados desde 2013. Y es hasta ahora, cuando el sexenio está entrando, digamos, a sus últimos años, cuando está siendo concluido. ¿Qué nos indica, digamos, a los petroleros? ¿Qué nos indica a quienes trabajamos hidrocarburos esta situación? Nos indica que hay aquí una visión estratégica, que tiene la comprensión de que de que esta cuenca del Pérmico es mucho más prometedora, tiene posibilidades de continuar creciendo en los próximos años. En tanto que otros gasoductos que abastecen a nuestro país, como es el caso de los Ramones, o el propio gasoducto marino, transportan el gas del sur tejano, del este del estado de Texas, más cercano al Golfo de México, o incluso de gas de estados como Luisiana, que son cuencas que se encuentran en un proceso de declive, en tanto que la porción más al oeste está, como he dicho ya, en crecimiento. No permanentemente, no para el largo plazo, pero sí para los próximos años. Estos son los pronósticos que se realizan en las publicaciones especializadas. Este nuevo ducto parte entonces de esta porción, la más en el extremo oeste de Texas y de nuevo México, colindando con Arizona. Este primer segmento, del que acabo de mencionar, entra a nuestro país por Chihuahua, por Ciudad Juárez, el paso desde los Estados Unidos. Nos muestra entonces una visión de largo plazo, una visión, una perspectiva más amplia. Un segundo segmento transcurre ya en el estado de Chihuahua y comprende casi 400 kilómetros, con una capacidad para 850 millones de pies cúbicos de diarios, y concluye en un punto llamado El Encino, en pleno Chihuahua. El Encino es un cruce mexicano de ductos muy importante. Ahí Pemex ha construido infraestructura, estaciones de compresión y otras instalaciones que permiten el manejo del gas natural. El conocimiento de la geografía que va recorriendo el ducto, de los municipios que va recorriendo, es muy importante, y quienes estudiamos este asunto lo han enfatizado en sus trabajos. Por ejemplo, el doctor Jordi Micheli, de la Universidad Autónoma Metropolitana, nos va mostrando cómo este recorrido va exhibiéndonos, va mostrándonos entidades, lugares que empiezan a disponer de gas para el desarrollo de sus industrias y de sus manufacturas. Este es un gran tema para los economistas. Para los economistas ir conociendo los nuevos puntos que ahora pueden disponer de gas natural, que es uno de los requisitos para el desarrollo industrial, para el desarrollo manufacturero, y al mismo tiempo contrastar con la paradoja de por qué hay otros puntos de la geografía mexicana, otros municipios que, a pesar de que disponen de este requisito para el decrecimiento, para el desarrollo de sus industrias, como es el gas natural, no pueden aprovecharlo. No lo consumen. Aquí, en este programa, en el momento que nos estamos trasladando a examinar los problemas del gas natural, que se está convirtiendo en un energético con la mayor demanda, con el mayor crecimiento, contrastando con la situación de nuestra rama aceitera, hemos constatado la situación de entidades como Sonora, por ejemplo, en donde las industrias que utilizan gas natural son bastante limitadas. Sinaloa, Zacatecas, en donde el gasoducto que llega a Zacatecas, lo hemos estado examinando, permanece prácticamente olvidado, sin utilización, más que una embotelladora de cervezas. ¿No? Entonces, este es un asunto que nosotros debemos de continuar examinando.
Sí. ¿No? Fabio, sí. ¿Tú podrías ofrecer algunos ejemplos de plantas de generación de electricidad que utilizarán este gas?
Sí, desde luego. Tal vez la más destacada es la planta de ciclo combinado, es la planta de ciclo combinado llamada oficialmente Valle de México 2. Se sitúa en Acolman, muy cerca de las pirámides de San Juan Teotihuacán. No hemos concluido nuestro estudio sobre el mercado completo del gas natural en nuestro país, que utilizan que utiliza el gas natural para la generación de energía eléctrica. Pero una hipótesis que podemos quizá adelantar es que la planta de Acolman es la que abastece de energía eléctrica de manera principal a nuestra gran metrópoli, a la Ciudad de México y su zona conurbada. Exacto. ¿Verdad? Entonces, este ejemplo da una idea de la importancia, sí, claro, de este ducto. Ajá.
¿Y qué instalaciones siderúrgicas utilizarán este gas?
Este es un tema muy, muy interesante. Las siderúrgicas, uh-huh, y nuestras industrias de la metálica básica, uh-huh, son el sector más importante, uh-huh, en nuestra industria, que utiliza gas natural. Uh-huh. Esto, Irma, me permite establecer un contraste entre nuestro país, entre las políticas del actual gobierno para hacer frente a la crisis actual y la situación en otros países.
Sí.
Por ejemplo, mira, Alemania. Alemania, su industria acerera, hoy se encuentra amenazada con el paro, y con los despidos. En tanto que en México, gracias a este ducto, empresas muy importantes, como es la siderúrgica que en el pasado se llamó Sicarza, es decir, la planta que utiliza el mineral de hierro en Lázaro Cárdenas, en la frontera entre Michoacán y Guerrero, y lo industrializa fabricando varillas y laminados. Sí. Esa es una de las... Hoy, esa industria, como sabemos, fue privatizada, sí, en el gobierno del presidente Salinas de Gortari. Las empresas se van. Hoy, esta gran empresa privatizada tiene sus oficinas en Londres, pero los trabajadores permanecen y continúan perteneciendo a la sección 271 de las truchas. Esta es una de las principales exportadoras internacionalmente. Entonces, me gusta esta pregunta porque me permite definir con mucha claridad los avances, los éxitos de la política desarrollada por el gobierno del presidente López Obrador en esta materia y las diferencias con la situación que podríamos manifestar de grave crisis de la metalurgia en otros países. Uh-huh. No solamente España, como señalé, uh-huh, Italia, Francia, y algunos países del Báltico, etcétera.
Perfecto.
Están viviendo una situación, uh-huh, muy seria. Entonces, para mí es muy importante
destacar
estas situaciones diferenciales.
Me encanta eso también. Muy bien, estamos en Momento Económico charlando con el maestro Fabio Barbosa Cano sobre el tema políticas del gobierno de México ante la crisis internacional en el mercado del gas natural. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, mira, hemos recibido un par de preguntas interesantes. Mira, una de ellas es una reflexión y, bueno, me gustaría que tú contestaras a esto, ¿no? Areli Gómez, que te felicita, dice, felicito al invitado, pero reflexiono sobre la crisis energética que está relacionada con el fin del ciclo del petróleo, el gas y el carbón, que además vienen produciendo un aumento considerable de gases efecto invernadero.
Sí, yo creo que es una reflexión muy pertinente,
claro,
muy contemporánea. Esta es una de las características nuevas de nuestro sector de hidrocarburos. Mientras que en general podríamos decir que el aceite, la rama aceitera, la rama productora de combustibles fósiles, se encuentra en una situación en donde el crecimiento es más lento, en donde el consumo viene, con excepciones, viene disminuyendo, y en donde las preocupaciones ambientales vienen creciendo,
claro.
En la rama del gas natural, este hidrocarburo se viene manifestando como un hidrocarburo para la transición, en donde sus efectos contaminantes son menos, un poco menos severos. En el pasado, nuestra generación de energía eléctrica se realizaba con carbón, con diésel, con combustóleo. Hoy viene imponiéndose una corriente muy, muy grande por el empleo de gas natural, que es más amable, y eso ha determinado que muchas instalaciones de Comisión Federal de Electricidad están sustituyendo el empleo de estos de estos elementos por el gas natural. Simplemente que eso por un lado. Por otro lado, en la industria, algunas industrias mexicanas e internacionalmente vivieron un proceso que podríamos llamar de migración del uso de combustibles, pues verdaderamente negativos, como era la elaboración de cemento, el uso de llantas, de llantas y de otros materiales que provocaban que en algunas poblaciones, en algunas colonias como era Azcapotzalco, por ejemplo, partículas de carbón estuvieran, fueran visibles, ensuciaban la ropa de la gente que tendía. Eso estoy dando una anécdota.
Pues sí, pero es muy palpable.
¿Verdad? Entonces se produjo una migración de industrias hacia el gas natural. Entre otros factores, es lo que determina que a partir del nuevo siglo XXI se inicia lo que nuestra colega que nos hace
la señorita Areli Gómez,
Areli hace esta reflexión tan pertinente,
claro.
Se presente este nuevo proceso en donde las preocupaciones ambientales ocupan un lugar cada vez más importante en las políticas energéticas, y eso hace que hoy estamos estamos iniciando un ciclo de pláticas examinando este nuevo papel del gas natural en los mercados de la energía como en México, dices, y en el mundo.
Como tú dices, un energético de transición. Exacto. Mira, el señor Jorge Morán también te felicita y pregunta, ¿es verdad que se está concluyendo con el gasoducto de Pemex en la zona de Tabasco? Si es así, ¿cuál va a ser el impacto de este ducto?
Sí, es también una pregunta muy interesante. Entre los documentos que estamos consultando, traje para ponerlo al servicio de los lectores y a ti misma, si este tipo de asuntos te va llamando la atención, un documento muy reciente que apenas salió hace unas semanas de este año 2022. El sistema de ductos en México hoy es múltiple. Y en el pasado, los ductos estaban a cargo exclusivamente de Petróleos Mexicanos.
Sí.
Era el único sistema y también se encuentra privatizado. El gobierno se encontró con esta realidad y creó una institución, el Senagas. El Senagas realiza una consulta pública en donde mide la demanda de gas natural. De tal manera que podemos informarle al... ¿Cómo se llama?
El señor Morán.
El señor Morán. Podemos informarle al señor Morán. Pongo a su disposición el documento de del Senagas. En este documento nos muestra la demanda manifestada por entidad federativa. Y eso me permite regresar al punto que estaba tocando hace un momento. Hay entidades, hay lugares de la geografía mexicana en donde el consumo de gas se manifiesta, la demanda de gas se manifiesta con avidez. Eso ocurre en entidades de la frontera norte. Destacadamente Nuevo León.
¿Qué tal?
Destacadamente Baja California Norte, Tijuana, Coahuila, etcétera. Y hay otras entidades en donde la demanda manifestada por entidad federativa es muy baja. Entonces, te lo estoy mostrando y lo leo para el señor Morán. Mientras Nuevo León está manifestando una demanda de 442 millones de pies cúbicos diarios, Tabasco no está manifestando más que 0 millones, un cero punto, es decir, ni siquiera un millón, no está demandando la industria tabasqueña. Allí, desde luego, en Tabasco existe una tupida red de ductos de petróleos mexicanos que le permite enlazar distintos campos, le permite establecer algunos lugares de compresión o incluso nuevos ductos que son solo ramales del gran troncal al Golfo que comienza en Cactus Chiapas y termina en Los Ramones precisamente. Este sistema hoy se está quedando vacío, Irma. ¿Por qué? Porque nuestra producción de gas se produce básicamente, en su mayoría, como gas asociado. Se produce, quiere esto decir que se produce junto con el aceite. De tal manera que en el momento, y eso también ocurrió coincidiendo con el nuevo ciclo, en 2021 se inició el declive de nuestros grandes yacimientos aceiteros que eran también productores de gas, tanto en la sonda de Campeche como en Chiapas y Tabasco. De allí que se presente esta situación, que el sistema tradicional de gas que recorría del sureste hacia el norte hoy está operando a niveles muy abajo de la capacidad para la que fueron construidos.
Eso es.
Y se inició un nuevo proceso en el que el creciente consumo de gas natural de nuestro país empezó a satisfacerse con importaciones desde los Estados Unidos. De tal manera que hoy los ductos corren de 24 puntos a lo largo de los 3.000 kilómetros de la frontera México-Estados Unidos en tierra, es decir, desde Baja California hasta Tamaulipas, nuestra línea fronteriza está cruzada. Eso lo voy a matizar en un momento, por 24 puntos, pero corriendo del norte hacia el sur, ¿verdad? Hacia los mercados del sur, en donde los estados del sur se muestran poco consumidores de gas natural, en tanto que las entidades, los municipios, la concentración de industrias en el centro y el occidente del país se van manifestando como los grandes mercados consumidores, los grandes demandantes de gas natural. ¿Por qué es eso? ¿Por qué, por ejemplo, Tabasco tan poquito? ¿Por qué el estado de Chiapas nos pide 34 millones en contraste con Coahuila, que está pidiendo 303 millones de pies cúbicos, Guanajuato, etcétera, etcétera, Querétaro, Jalisco, etcétera. ¿Por qué otras entidades? Tú puedes ver en el mapa de la demanda manifestada por entidad federativa que está publicando, que con la información más reciente, la fecha es de agosto de 2022, entidades como Oaxaca no están pidiendo nada. Guerrero no está pidiendo nada. Y el caso asombroso, Sonora, Sinaloa, con un consumo de gas limitado a las centrales, a la producción de electricidad. Uh-huh. En Sinaloa se construye un gran gasoducto y la única planta que consume gas es una transformadora de harina de maíz en harina de maíz. Uh-huh. Una planta muy pequeña, que incluso quisiera visitar ese lugar y preguntar qué tanto consumen ustedes. ¿Valió la pena que
gobierne? Que se hiciera ese derivado, ¿no?
Desde el tiempo de Fox surgió la iniciativa de cruzar la Sierra Madre, como fue cruzada efectivamente para abastecer a entidades como Sonora y Sinaloa, y mira el mapa, no están demandando gas natural. Oaxaca, en donde hay planes del gobierno para construir un gasoducto que cruce el Istmo de Tehuantepec con nuevas industrias demandantes, no lo están pidiendo. Lo que estamos estudiando, porque nuestro actual secretario académico, José Manuel, le presenté al estallar el conflicto de Ucrania, le presenté el proyecto. Esto está cambiando el mercado internacional del gas natural y evidentemente está arrastrando también a México. ¿Cuáles son esos impactos? Entonces me dijo, pues cambia, luego lo sometemos al Consejo Interno para que lo apruebe, cambia este proyecto, asume este proyecto, me dio dos ayudantes, y estamos estudiando cómo hay algunos parques industriales en la frontera, por ejemplo, que presumen. Aquí ponemos a disposición de usted, inversionista nacional o extranjero, 30 universidades atendidas por un parque industrial. Ponemos a disposición 30,000 unidades habitacionales. Ponemos a disposición agua, gas, etcétera. En tanto que algunos municipios, ¿qué pueden ofrecer? Digamos, donde predomina una población indígena, donde la población en buena medida pues habla dialectos y donde su producción es fundamentalmente agrícola, ¿verdad? Con una vocación por cultivar una defensa por cultivar el maíz y todos los derivados de ellos. Es este tipo de problemas, yo creo que los debemos de poner en el centro de nuestras preocupaciones, porque finalmente el instituto también podría llamarse un instituto para los estudios del desarrollo económico.
Muy bien, eso es muy cierto. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Qué interesante eso.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico. Bien, mira, hay pues varias llamadas, ¿no? De la señorita Arely Gómez, pero aparte de Andrea Hernández, quien dice, con el aumento de precios se debería invertir fuertemente en tecnologías energéticas bajas en carbono, como la energía solar de alta eficiencia.
Sí, yo creo que también es poco difundido, porque son temas muy especializados y la prensa, la gran prensa, pues se ocupa más de los temas políticos, digamos, más relacionados con las luchas entre los partidos, etcétera, etcétera, y poco de estos asuntos. Pero esto nos da la oportunidad de señalar que entre las acciones que está tomando el nuevo gobierno bajo la específicamente en materia de gas natural y de las importaciones y la generación de energía eléctrica, se encuentra, por ejemplo, nuevas plantas de generación de energía eléctrica como la que existe en en la frontera, esta se encuentra en Sonora, en Agua Prieta, la planta de Agua Prieta. La planta de Agua Prieta es una planta en donde se genera energía eléctrica, pero sus equipos, en lugar de operar con gas natural, utilizan energía fotovoltaica, es decir, tiene estas placas que transforman la energía solar en energía eléctrica. Entonces allí hay una combinación, un uso de las nuevas tecnologías. Desde luego, yo creo que hay que aclarar que es importante, que es muy importante y que estamos de acuerdo con el planteamiento que hace la colega Andrea Hernández, que es conocedora del tema, en el sentido de que es necesario un mayor impulso a la eólica y a la solar, pero advirtiendo que para el gobierno está muy claro que estas energías, y lo dice, lo ha dicho, lo ha explicado con una gran claridad el licenciado Manuel Barlet Díaz, director de Comisión Federal de Electricidad. Él ha dicho: nosotros generamos energía eléctrica, pero no le podemos decir al consumidor espéranos un momento, porque el viento dejó de estar actuando y entonces ahorita no estamos generando. Espérate un momento, consumidor, porque el día está muy nublado y no podemos utilizar.
Aprovechar la
sola. Entonces, cuando alguien plantea avanzar en las energías alternativas, tiene que tener preparada lo que se le llama técnicamente su respaldo, es decir, la energía tradicional, sea la que sea, que le permita una continuidad, una operación continua, sin interrupciones.
Exacto. Hay una hibridación necesaria.
Claro.
Bien. Bueno, el señor Robledo te felicita y felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias, señor Robledo. Dice: China incrementó la producción doméstica y las importaciones de oleoductos de rosas, principalmente del oleoducto Power of Siberia. ¿Esto qué impacto tiene en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania?
Yo creo que es fundamental, es uno de los cambios más notables, más importantes de la actual situación internacional, que, como yo espero que continuemos examinando el problema, desde luego que nos afecta, claro. Tiene impacto sobre nosotros. Pero esta nueva polarización, esta nueva esta vigorización, este traslado de mucha de la este enriquecimiento, esta vuelta hacia China como el principal consumidor de energía, el principal comprador de energía. Ahora el gran mercado ruso impedido de entrar al mercado europeo y volcándose hacia el mercado chino, pues es una de las grandes modificaciones, de tal manera que yo coincido con el señor Robledo, que hace estas observaciones.
Claro. José Rodríguez Manzano te felicita y dice: ¿qué pasaría si los Estados Unidos cerraran la llave del gas natural para la producción de electricidad?
Yo creo que estoy convencido, porque partimos de fue una de nuestras hipótesis. Sí. Incluso lo hemos abordado en reuniones internas de Petróleos Mexicanos. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos interrumpen su suministro? Yo estoy convencido que, entre otras conclusiones que podemos adelantar del examen que estamos haciendo, es que esa situación sería como que las grandes industrias automotrices estadounidenses se metieran un balazo en el pie.
Pues,
¿por qué? Porque aquí estamos examinando cómo los nuevos ductos atienden fundamentalmente a instalaciones automotrices y de otras industrias que articulan, que indican que la economía de los Estados Unidos y de México son interdependientes.
Exacto.
De tal manera que yo creo que puede plantearse como una hipótesis, pero muy poco probable de que se
ocurra. Bueno, Sandra Escutia te felicita y dice: la pandemia provocó una caída significativa en la demanda y los precios de la energía.
La pandemia provocó una caída dramática de la movilidad, del transporte, pero la pandemia no tuvo absolutamente ningún efecto para los exploradores petroleros. La búsqueda tanto de aceite como de gas natural sufrió se desplegó con un vigor, con una intensidad que en pocas veces habíamos conocido. El número de equipos perforando, el número de pozos que se perforaron en esos años, cuando examinamos los datos de exploración, alcanzan picos. Fue muy importante. Es algo que ha sido poco comprendido, la diversidad de los impactos entre las distintas ramas, los distintos sectores, los distintos componentes de la cadena de valor,
claro,
de la industria de hidrocarburos.
Así es, Fabio. Mónica Fernández te felicita y pregunta: la fragmentación de los mercados de gas natural, ¿qué provocará?
La fragmentación de los mercados del gas natural es inevitable. ¿Por qué? Porque tenemos países como el nuestro que puede estar vinculado a los grandes productores por ductos, y tenemos aquellos países que tienen que por las largas cadenas logísticas que mencionabas al principio, no es posible que sus mercados se pongan en contacto, más que el país exportador construyendo una planta de regasificación, y el país que va a recibir el gas natural también contando con plantas que regasifiquen el gas.
Pero son casos, ¿no?
Eso significa tiempo. Eso significa costos que en algunos casos pueden llegar a significar un componente muy importante del precio al consumidor.
Claro.
Estos costos pueden dejar fuera de la competencia a algunas empresas, como es el caso que señalamos de Alemania, claro, de Italia, etcétera, etcétera.
Claro.
Desde luego también hay una búsqueda cotidiana de tecnologías que permitan resolver estas dificultades.
Claro. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, y bueno, aunque el señor Morán le gustó mucho la música que pusimos hoy de Bach, estamos para servirles. Yo por lo pronto te felicito por toda esta información que hace mucho no teníamos de parte tuya, pero qué bueno que estás trabajando muy fuerte en un nuevo proyecto. Esperamos pronto los resultados para traerte, y bueno, a nuestros radioescuchas, de veras, por su atención y participación, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción y Araceli, y la realización de Santiago Hernández, una servidora que coordina y conduce, Irma Manrique. Les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.